¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Muy buenas noches, buena madrugada, ¿cómo estás? Estamos en carnaval y vamos a hablar un poco de lo que es el carnaval porteño, de lo que es el carnaval en el norte de la Argentina, las distintas tradiciones, pero también nos vamos a meter un poco en la historia de lo que tiene que ver con lo que para muchos es el carnaval rioplatense más fuerte, que es el del caldombe uruguayo. Y por supuesto, lo que es el carnaval en Río, en Bahía, donde ahí claramente aparecen las vinculaciones entre lo latinoamericano y lo afro. Así que voy a presentar primero a una historiadora, Marisa Pinó, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Tu especialidad en Asia y África, desde el punto de vista académico, no te quita también especialidad en lo que fue el tráfico de esclavos desde fines del siglo XVI en el Río de la Plata y en el resto de la República Argentina. Así que vamos a tratar de aprovechar un poco de esas raíces históricas para ver cuánto de nuestra propia historia sabemos, cuánto negamos y cuánto quizás la propia historiografía prefiere o no sabe cómo poner en blanco y negro, valga la redundancia. A Facundo Carman lo conozco hace mucho tiempo. Facundo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto enorme estar acá.
Me acuerdo hace unos cuantos años en un carnaval que a la tarde teníamos el programa con Miriam Lewin y viniste vestido con la murga de esa remera que te caracteriza, azul y oro.
De los amantes de la boca. Ese programa por lo menos pasaron 9-10 años.
Increíble. Bueno, Facundo además es antropólogo y lo conocí a través de un amigo que su principal, Washington Pereira, su principal virtud es ser bibliófilo, es un amante de los libros, como lo sos vos, mucho más joven, pero también con tus colecciones, con tu hemeroteca personal, con las cosas que has publicado. Así que además de tu carácter de murguero, también como antropólogo, como tipo que tiene una mirada, y como tipo que vio el carnaval en la época de la dictadura, que eso también me interesa
sí,
mucho.
Es verdad, también porque el carnaval, por lo menos a mí, me atravesó desde chico. Entonces, no es algo... Yo lo racionalicé cuando ya era grande, pero la verdad que a mí el carnaval me enamoró de chiquito. Por eso salgo desde mediados de la década del 70, más o menos.
Pablo Sirio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, vos decías fútbol cero, refiriéndote a los amantes de la boca, pero sí candombe, sí también antropólogo como Facundo. Y bueno, les dejo abierto, Marisa, arrancamos un poco con lo que significó la historia del tráfico de esclavos y las costumbres que aún nos han quedado, porque cualquiera que vaya un domingo a la mañana a San Telmo va a ver esos pasos cortos y los tamboriles o otros parches en los cuales se ve ese paso corto y algún inadvertido no sabe que ese paso corto era el de aquellos africanos que venían acá y llevaban grilletes en los pies, que no es un paso corto caprichoso, sino que tiene que ver con un ritual que ellos dejaron aún sin tener grilletes. Leí en algún trabajo tuyo que la esclavitud no es solamente llevar esos grilletes.
Sí, me parece que vos mencionabas antes que la historia argentina, y creo que a nivel social también en la Argentina nos falta un poco hablar o pensar más cuál fue ese aporte de africano a la construcción argentina. Pensamos en general que toda la construcción vino del lado europeo, en alguna medida indígena, pero todavía nos queda dar cuenta suficiente de ese aporte. Y ese aporte fue muy importante, sobre todo en las primeras etapas, a fines del siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX, cuando es el momento de la mayor entrada de esclavos africanos y esclavas también por el Río de la Plata. Digo por eso porque en esa historia larga de nuestro país, cuando todavía no era la Argentina, pero son las nacientes de este país que estamos viviendo, hay un momento que hay que mostrar, o hay un espacio importante que hay que mostrar anterior, previo a 1776, durante la época de las gobernaciones, que es la importancia...
1776 es la creación del Virreinato de Río.
Exactamente, ¿no? Y que coincide también con otro hecho que es que tiene que ver con toda una historia más larga con respecto a las reformas borbónicas dentro del Imperio Español, en América y demás, y que tiene que ver también con la expulsión de los jesuitas. Entonces, por eso marco esta diferencia, porque hasta el momento en que los jesuitas estaban en la Argentina y estaban, recordemos que estaban no solo en las zonas de las Misiones, en lo que es hoy la provincia de Misiones, Paraguay y el sur de Brasil, sino también con mucha importancia en Córdoba. Y me interesa señalar esto porque esas misiones jesuíticas que hoy son patrimonio material de la UNESCO, que son reconocidas y que todos estamos muy orgullosos de esas construcciones, todas esas construcciones y todo lo que se trabajó ahí fue trabajado por, fundamentalmente por trabajadores esclavizados de origen africano. Hubo indígenas también que trabajaron, no digo que no, pero la gran mayoría se sostenía sobre eso. Y la producción también de esas estancias. En ese sentido hay una diferencia importante, porque una vez que es la expulsión de los jesuitas hay una dispersión, sabemos mucho también de esa población debido a los inventarios que tuvieron que hacer los funcionarios españoles que vinieron para dar cuenta de todo el patrimonio que estaban dejando la Compañía de Jesús en Córdoba. Y entonces en ese patrimonio también entraban los esclavos. Y ahí entonces sabemos mucho de ellos, pero también tenemos que saber mucho más. Y bueno, y hay material ahí, creo que todavía hay para trabajar.
Marisa, en un rato nos vas a contar de qué regiones de África venían al Río de la Plata, pero hay un dato quizás muy significativo que muy pocos conocen respecto de cuando uno habla de la Revolución de 1810, el Cabildo Abierto, ¿cuál era el porcentaje de población de origen africano que había en esta ciudad de Buenos Aires?
Sí, por eso decía que entonces a partir de ese momento que hay un quiebre, lo que sabemos hoy por las fuentes documentales es que de 1776 a 1812, que es cuando se prohíbe la entrada legal, digamos, de africanos esclavizados por el Río de la Plata, es el momento de mayor entrada. Son más de, ya están registrados más de 10.000 personas que entraron por el Río de la Plata, y la mayoría de los cuales quedaron en Buenos Aires en la campaña bonaerense. Eso hace que para el momento de la Revolución de Mayo cerca de un cuarto de la población sea de origen africano en Buenos Aires. Nos tenemos que imaginar entonces una representación bastante distinta de la que tenemos, o sea, una población bastante extendida en la ciudad, una ciudad muy pequeña como era Buenos Aires en ese momento, llena de, digamos, mucho más colorida, multicolor y multicultural también, ¿no? Que tenemos que dar cuenta de eso.
Y seguramente después nos darás algunos detalles de algunos de los próceres para gente que tiene una visión más revolucionaria de lo que fue nuestro proceso, que tenía el pelo enrulado y la tez morena, y algunos que eran muy liberales, muy pro-ingleses, y que también seguramente en sus venas corría sangre africana. Eso nos lo contás después. Facundo.
No, yo para agregar un poco acá lo que dice la historiadora, las crónicas de los viajeros, la época de Rosas, por supuesto en forma despectiva, pero hablan de los carnavales en la ciudad de Buenos Aires, la participación impresionante de los negros, las comparsas con sus nombres muchas veces que tenían que ver con el origen de donde venían, y la agresividad hacia el rico. Incluso ahí nace la levita arpillera, como burlándose de la clase alta de Buenos Aires. Eran tan descontrolados los carnavales en la época de Rosas. Además, a Rosas lo acusaban de beneficiar, de cuidar, de ser benévolo con los negros, que en algún momento Rosas saca algunos edictos poniéndole límites al carnaval y al nivel de violencia, digamos, violencia con el agua o con la harina o con lo que se jugaba en aquel momento. Pero, por supuesto, si hay algo que no se cumplió en la época de Rosas, eran estas limitaciones al carnaval. El carnaval igual siguió. O sea, todos los gobiernos del siglo XIX trataron de limitar el carnaval y no se pudo. De hecho, hasta el día de hoy, ¿no?
Pablo Sirio, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Sumate a esta charla.
Bueno, la excepción hace la regla. Hubo un gobierno en el siglo XIX que fomentó el carnaval a tal punto que a quien fue responsable, el presidente Sarmiento, una comparsa, los habitantes de Carapachay, le entregaron una medalla con un título de fantasía que era Emperador de las Máscaras en 1873. Y eso fue porque no bien asumió la presidencia en el 68, rehabilitó el corso, que era lo último que faltaba rehabilitar después de la prohibición de Rosas en el 44, sucesivos dictámenes policiales fueron autorizándolo parcialmente el carnaval a partir del 54, y en el 69 lo termina de rehabilitar con la apertura del corso. Pero, paradójicamente, el carnaval sarmientino marcó un quiebre entre el carnaval antiguo, un carnaval colonial o tardocolonial, el carnaval rosista, con el carnaval moderno al introducir el racismo, un factor clave de la modernidad que no estaba presente de la manera como él lo introdujo a partir de 1869, y fue trayendo de Estados Unidos una compañía de mistrels. Los mistrels eran los actores norteamericanos que se pintaban, actores blancos que se pintaban de negro. Al Johnson es el más conocido. Trajo los Christy Mistrels en junio de ese año a actuar en Buenos Aires. Eso fue de gusto inmediato en la alta sociedad de porteña, y empezaron a imitarlos con lo que en Argentina, en Buenos Aires, se llama la comparsa de falsos negros o negros pintados, a partir del corso del 70. Y eso hizo esa burla a los negros que hacían las comparsas de falsos negros imitando a los mistrels norteamericanos que imitaban a los negros norteamericanos, un juego de espejos deformante, fractal, de burlas, ya en una sociedad desnivelada, en un juego que era juego para los europeos, porque era una tradición europea el carnaval, pero que los afroporteños no participaban con las mismas reglas del juego, porque no eran los únicos días del año en que se podían bailar, tocar, sino que ellos lo hacían y lo hacen en forma cotidiana. Entonces, para ellos fue una afrenta muy grande, y hacia finales del siglo XIX, según lo que pude documentar por tradición oral a sus descendientes, sellaron un pacto de silencio y se retiraron del carnaval de manera orgánica como comparsas afroporteñas a sus casas.
Es muy interesante lo que contás, y me das pie para preguntarles, porque claro, vos hablas de la presidencia de Sarmiento e inmediatamente después de lo que mencionás viene la fiebre amarilla, que muchos, Marisa, mencionan como una de las causas de el exterminio o la desaparición de muchísimos afroamericanos aquí. Y siempre aparecen las dudas de si no fue la guerra del Paraguay, si fue eso, cuáles fueron los factores que realmente hicieron que fuera Buenos Aires una ciudad que quedó despoblada de rostros africanos. En cambio, cuando uno ve Montevideo, ve infinidad de personas que sí lo mantienen.
Sí, yo creo que todavía tenemos que hacer trabajo histórico en ese sentido. Me parece que todavía necesitamos trabajo que lo pruebe. Es algo que circula, que está en el saber social o este conocimiento que se transmite, pero no hay pruebas, no hay trabajos contundentes que hagan una demostración de que esto fue así. Sí sabemos que los africanos y los descendientes de africanos que vivían en nuestro territorio, vale la pena recordar que en 1813 fue la libertad de vientres, pero que eso no significó el fin de la esclavitud en el país, que el fin de la esclavitud en nuestro país recién se da con la Constitución del 53, de 1853, es uno de los pocos países donde no hay una ley de abolición de la esclavitud, que sí hay en Perú, en Colombia, en Brasil, por supuesto, como países.
En el caso de Brasil, tardía, ¿no es cierto?
Tardía, claro, tardía. Por eso digo, para pensarlo, que no haya habido en todo ese tiempo, nos está mostrando que era legal todavía ese
y en Buenos Aires
ese
hasta
sostenimiento.
61.
Y en, exactamente, y en Buenos Aires hasta 1861, cuando asume y cuando adopta la Constitución Nacional. Entonces, es tardía también. Lo digo esto, perdónenme, pero para tener en claro, en general se piensa que la esclavitud en Argentina, en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, termina a principios del siglo XIX. Y yo creo que cada vez los estudios van demostrando cómo a lo largo del siglo XIX, cada vez lo estamos extendiendo más hacia el final. Entonces, por eso hago este comentario. En este sentido, entonces, hay que tener en cuenta que esa población era una población importante. Recién Facundo mencionaba la importancia que tenían en la época de Rosas, que eso sí está bastante documentado y estudiado también. Acá Pablo mencionaba en la época de Sarmiento. Entonces, vemos una población intensa, importante, actuando, sobre todo en el ámbito porteño, ¿no? y bonaerense. Entonces, en ese sentido, me parece que todavía tenemos más para pensar, para escribir, y qué otros cambios trajeron aparejados junto con la inmigración masiva que empieza de Europa, que empieza a llegar en esos años. Quizás está más, tengo como una intuición que está más relacionado con eso.
La que habla es Marisa Pinó, historiadora. Vos estudiaste aquí en la Universidad de Buenos Aires y después hiciste una maestría en México.
Exactamente, en el Colegio de México.
Que en lo que antes llamaba Distrito Federal, ahora los mexicanos prefieren llamar la Ciudad de México. ¿En qué años estudiaste?
Ya hace allá? Mucho tiempo.
No, te pregunto porque... claro, fue el tremendo terremoto que no sé si fue 84 o
85. Llevaba una semana en la antes Ciudad de México.
O sea que te agarró.
Lo conozco muy bien. No tenía casa todavía en ese momento. Así que,
Y te quedaste a hacer la maestría lo mismo del terremoto.
Sí,
que debe haber sido un trauma, pero es para hablar otra vez en otro...
Sí, ese trauma ciudadano, sí, y ese trauma general, sí. Y haber estado ahí fue muy fuerte, pero muy significativo también.
Facundo, estabas por decir algo. Facundo Carman decía, antropólogo, los amantes de la boca, bostero de cuna.
No, hablando me acuerdo que fue del 85, porque puso en peligro el Mundial del 86, que fue el Mundial de Maradona, por eso siempre...
Que también estuve ahí.
Claro, el terremoto se asocia...
¿Fuiste a la cancha?
Fui a la cancha.
¡Ay, qué divino! Mira,
qué honor, ¿no?
Nosotros escuchábamos el gol cantado por Víctor Hugo.
Exactamente. No, lo que quería, una cosa que me disparó cuando habló Pablo sobre la tradición oral... en el barrio Mitre, que es un lugar muy humilde del barrio La Paternal, había una familia muy muy numerosa, esto es una anécdota de hace más de 30 años, de negros, muchísimos, que salían en los Reyes del Movimiento de Saavedra.
Los Condes.
Claro, sí, sí. Que me los presentó Daniel Pantera Reyes, y ellos, bueno, venían con descendencia histórica de negros. Y si hay un baile característico en la ciudad de Buenos Aires es el baile de Saavedra, que bueno, y es una herencia clara, pero muy clara, de los negros del siglo XIX, ¿no? Uno ve a los Reyes del Movimiento y dice, wow, ahí está la herencia negra.
Y la herencia, además de reflejarse en los ritmos o en la manera de moverse, ¿se ven todavía descendientes que tengan aspecto afro?
Sí, hay una, digamos, todos estos lugares comunes del ciudadano y de parte de la academia sobre la desaparición o extinción del afro-argentino, las guerras de la independencia, la fiebre amarilla, la guerra del Paraguay, resta mucho por trabajar eso desde las fuentes, pero no explican por qué hoy una población pequeña, minoría entre las minorías del país, se reconoce descendiente de africanos esclavizados en este territorio. Que es muy distinto a ser afroinmigrante o africano aquí.
Pablo, aprovecho para preguntarte, porque creo que recién en el censo de 2010 daban la opción de preguntar si tenías raíces de comunidades originarias o raíces africanas, no sé si de otros lugares.
Sí. No fue en el censo, fue en la muestra censal que se hizo. Lo que quiero decir con eso, circunscripto al ámbito porteño y de Gran Buenos Aires, existe esa población, más allá del color, que eso es una cuestión meramente biológica por mezcla con grupos originarios o europeos o otras comunidades ultramarinas, se han ido blanqueando o no, pero existe esa población, y dentro de esa población mantienen, por tradición oral, la práctica del candombe porteño, que no es además el único género musical que cultivan. Hay por lo menos 7 u 8 géneros más, aparte del candombe porteño, ¿no?
Candombe es una palabra de origen africano.
Es africana, sí, sí. Ese candombe porteño lo ha mantenido oculto a la sociedad envolvente, retirado del carnaval de manera orgánica. Eso no significa que algún afroporteño haya participado en alguna comparsa o haya salido alguna vez alguna comparsa. Desde finales del siglo XIX, es impreciso eso, hasta exactamente el año 2007, cuando se crea el primer conjunto de música afroargentina por afroargentinos en Merlo, con el objetivo cultural de la reivindicación, de la visibilización, que es una palabra muy usada por los académicos y por los militantes afro, pero que como musicólogo quisiera ampliarla al concepto de sonorización. Hubo un proceso de insonorización de la música argentina respecto a lo negro, como también lo hubo respecto a lo indígena, y se ha hispanizado, se ha europeizado ese sonido. Entonces, cuando uno escucha cualquier música llamada argentina, la escucha bajo esas coordenadas bipolares, indígena o europea, hispano-criolla. Pero se ha insonorizado el aporte afro, que está vigente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y en algunos lugares puntuales del interior del país, como Corrientes.
Pablo Sirio, que se escribe con C, Sirio, sos musicólogo, trabajás el candombe ya no solamente como antropólogo, como investigador, sino también lo practicás como músico.
Lo practico, lo enseño. Digamos, fue una instancia de aprendizaje esta cuestión de no solamente entrevistar, grabar, filmar gente haciendo candombe, sino una oportunidad de conocer el candombe por dentro a través de aprender algunos aspectos. El baile, asignatura pendiente. Por ahora, canto y tambor.
Te cuento algo que seguramente vos debés conocer. En Parque Patricios, antes de que se instalara la nueva sede del gobierno de la ciudad, en el parque, que además curiosamente fue un lugar donde dicen que enterraron a muchísimos de los muertos en la fiebre amarilla, en ese parque, los domingos a la tarde, se juntaba un grupo de gente con tambores de distinto tipo y prendían fuegos. Prendían fuegos, supongo que para calentarse, por una tradición. Bueno, yo en muchísimas oportunidades me acerqué. Yo saludaba amablemente y saludaba, pero me daba cuenta que tenían un nivel de concentración en ese episodio cultural que yo lo veía como una liturgia. No sé si ustedes lo conocen en ese caso, porque yo sí conocía lo de los domingos a la mañana en San Telmo, ¿no? En esa calle empedrada que está allí, que me parece que es Defensa. Sí, Defensa entre Brasil y Garay, o un poquitito antes, a la altura del Museo Histórico. Que se los veía pasar. Pero no sé si alguno de ustedes conocía esto de Parque Patricios. Claro, cuando empezaron las obras de excavación de lo que ahora es ese edificio, que es la sede del gobierno, por algún motivo dejaron de ir, motivo que desconozco. No sé si ustedes tenían registro de esto.
En La Boca también hay grupos que están ahí calentando los tambores, y después en La Boca hay varios, y en general son uruguayos que viven en La Boca, y bueno, tienen sus propios grupos de candombe, ¿no?
Pablo Sirio, Marisa Pinó, Facundo Carman, los tres invitados de hoy, y Tomás Pont, está Santiago Pfeiffer, y por supuesto el Tano Salvatori al mando de la operación técnica. Tenemos un bloque más. A mí me gustaría, hablando de insonorizaciones e invisibilizaciones, creo que lo dije más o menos de corrido, que hablemos de lo que pasó en el carnaval en la época de la última dictadura militar, porque me parece que también hay ciertos rasgos culturales que tienen que ver con mantener ciertos hábitos. Se sabe, en las radios recién, después de Malvinas, se empezó a hacer una apertura respecto del tipo de música que podíamos escuchar los argentinos. Entonces, hay un vínculo entre el tipo de educación que se impartía en las escuelas primarias, también en las universidades, por supuesto, y lo que fue el carnaval. No te vayas, que en el próximo bloque lo vamos a hablar con Marisa Pinó, con Pablo Sirio y con Facundo Carman.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
En este sentido homenaje, no nos podemos olvidar de los que se fueron, los que no están. En alguna estrella van a bailar con su levita inmortal. Porque seguimos el camino eterno del festejo popular. Le cantamos bien fuerte a la vuelta del feriado de carnaval. Aprendimos a quererte desde que éramos chiquitos. Carnaval viejo y querido, como el tango caminito. Fueron cosas de la vida, que en la calle o la barría, vestido de gran muñeco, el rey Momo aparecía. En la calle, una murga en cada esquina, y con agua te mojaban entre risas y serpentinas. Existía el feriado. Los
La letra es de Facundo Carman. Facundo tiene algunas inspiraciones que para los que miramos a Ernesto Che Guevara a los ojos, indudablemente tiene mucha vinculación.
Porque es histórico, las murgas, siempre la melodía son melodías populares. En la década del 40 eran las milongas y el tango, ahora es más variado. Entonces, esta música de Carlos Puebla siempre me emocionó y siempre me pareció muy murguera. Y durante 10 años estuve pensando qué letra ponerle. Y viajando en el colectivo 86, me empecé a acordar lo que era el carnaval antes del 76, antes de los milicos. Entonces, es un carnaval antes de la prohibición de los feriados. Y eso es lo que canta el Pata Esmerdel, que es un cantante histórico de La Boca.
Qué lindo, qué lindo. Pablo, vos tenés también músicas. No trajiste porque no te pedí.
Claro.
Lo cual, me lo decís de una manera tan vibrante que,
reivindicativa,
como no tengo sentimiento de culpa, no te puedo contestar. Claro. Pero la próxima vez, que espero que sea antes del próximo carnaval,
estuve tentado de venir con el tambor.
Oh.
Pero éramos tan pobres. No, lo que quería comentar es que se iba a inaugurar el sábado pasado, pero un imprevisto corte de luz barrial lo impidió. Pero
como si subiendo las tarifas se solucionaba todo.
Cuando se privatiza, las cosas van a andar bien.
Pero si ya lo pasaron la ciudad y a la 90. Provincia, ya. ¡Ole!
Bueno, sí. No, sí.
Volvamos.
Ya está abierta la exposición.
Pero vamos, si no se acaba el clima de carnaval, te digo.
Ya está abierta la exposición, pero todavía no hicimos la inauguración formal. Sí. En el Museo Histórico Sarmiento me convocaron a fines del año pasado para una exposición sobre Sarmiento y el carnaval, porque 2019 se cumplen 150 años de la rehabilitación de aquel corso. Entonces montamos una exposición sobre esta relación conflictiva que hubo, un carnaval descolorido, le pusimos como título, de aquel corso sarmientino y las disputas de sentido que hubo entre negros y blancos y falsos negros y negros pintados, que también los hubo. La exposición ya está abierta al público. Hemos exhibido una serie de objetos históricos originales del carnaval en general porteño de esa época, que aportó el Museo de la Ciudad, algunos objetos que tiene el propio Museo Sarmiento y otros de mi colección, para contar esta historia que todavía no está bien tramada.
Dos cositas, Pablo, el Museo Histórico Sarmiento es el que está en la calle Cuba y Juramento.
Claro.
Allí vivió Sarmiento y tengo entendido, corregime, que durante la fiebre amarilla él trasladó por lo menos parcialmente las oficinas de la presidencia allí.
No sé si vivió Sarmiento, pero ese edificio era la municipalidad de Belgrano cuando era ciudad. Eso seguro. No sé si vivió ahí.
La segunda referencia es que me haces acordar con esto de pintarse de negro a la época del macartismo en Hollywood, donde los actores que tenían que ser afrodescendientes en realidad debían ser, por instrucciones del macartismo, blancos embetunados, algo por el estilo, Marisa.
Sí, sí. Bueno, son estas cosas que estaba contando Pablo recién, ¿no? Uh-huh. Como esta tradición que se empieza a construir de los blancos que hacen de negros, ¿no? Entonces, y que me parece que está relacionado también con toda otra cuestión que tiene que ver con ese temor que empieza a generar o esa mirada blanca, pongámoslo así, occidental, propia del darwinismo social de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que marcaba esa jerarquía racial tan estricta donde el hombre blanco estaba por arriba de toda esta pirámide, en la cual todo lo que no entrara dentro de ese canon tan estricto era muy mal mirado, de una mirada peyorativa y demás. Y una de las cosas que entonces también se repudiaba era no solo las caras que podían tener más melanina, sino también la gestualidad que tenían los africanos o los afrodescendientes. Y eso me parece que entonces se controlaba también con blancos que se pintaran de negros. Entonces también eso tenía que ver. Me parece que el cuerpo negro también generaba temores, generaba pasiones, sensualidad, ideas que se fueron construyendo desde fines del siglo XIX en adelante, y que las vemos muy vinculadas entonces a que esos cuerpos tenían que estar relacionados con cuestiones que no tenían que ver con cuestiones intelectuales o de sentimientos puros, sino con cuestiones que tenían que ver con el deporte, con cuestiones de trabajo de fuerza y demás, que era el lugar que les correspondía a esos cuerpos, no un lugar prioritario y de estima como podía tener estar en un teatro, estar en un cine y demás.
Ese darwinismo social durante la dictadura siguió vigente, o por lo menos se revitalizó. Cuando uno piensa en la batalla de San Lorenzo, piensa en que había soldados que andaban, eran tan buenos jinetes como los europeos, y que eran afrodescendientes. Incluso,
o africanos,
O africanos.
Mismo, sí, porque es probable que muchos fueran africanos. Mm.
Y sin embargo han sido de algún modo borrados. Cuando uno va al regimiento de granaderos a caballo, ahí en el barrio de Belgrano precisamente, no hay un registro de San Martín, al que Hugo Chumbita sigue rastreando sus raíces indias, no negras, pero sí guaraníes. Pero sí hay un darwinismo social cuando uno piensa en Fuerzas Armadas que tenían que tener oficiales completamente blancos, si era posible ninguno de origen judío, y que tiene que ver en lo que estamos hablando también con la prohibición del carnaval, ¿no? Es decir, había una concepción, te diría, o creo yo, les pregunto a ustedes, que es muy homogénea. No había filtraciones, no había permeabilidad entre decir, bueno, mira, es negro pero es bueno, o tengo un amigo judío. Me parece que vivimos en aquellos años una época tremenda. Lo que se está viviendo en estos años en América Latina, y especialmente en Brasil, Marisa, vos que sos especialista en lo afro y en lo negro, lo que se está viviendo en Brasil con Bolsonaro también, sin alarmismo, sin querer simplificar los años 70 en la Argentina con el principio o ya el desarrollo del siglo XXI en Brasil, pero me parece que estas cosas viene bien integrarlas al debate.
Sí, me parece que hay un cuestionamiento nuevamente en Brasil, o desde el Estado había unas discusiones muy interesantes que se habían planteado, por lo menos en los últimos 30 años, por parte de los movimientos sociales, los movimientos afro, que lograron un lugar muy interesante dentro de la agenda pública brasileña, demostrando, digamos, y poniendo en evidencia que la participación africana, que además el último censo brasileño muestra que más de la mitad de la población se reconoce como africana, como de origen afro. Entonces, la gran mayoría de la población brasileña se reconoce en eso, no se reconoce como blanca, a pesar de que las representaciones muchas veces aparecen como de una población mestiza, como una recurriendo a esa idea, esa vieja idea que había en Brasil de la democracia racial. Es un poco peligroso en estos últimos tiempos, y sobre todo con el gobierno actual en Brasil, lo que se ve como un retroceso, por ejemplo, en los cambios o los recortes que está habiendo en la política de enseñanza de historia afro, y de historia afro-brasileña y de historia africana, que había sido una ley que está vigente todavía en Brasil, no fue derogada, desde el año 2003, que obligaba en todos los niveles de la enseñanza a enseñar cultura e historia africana y afro-brasileña a todos los y todas las brasileñas.
Pablo Facundo, qué curioso, este es el primer carnaval que en Brasil se hace en la era Bolsonaro. El carnaval más famoso del mundo, el más caro para cualquier turista, es el de Río de Janeiro, donde las comparsas, donde lo que uno puede ver ahí está, digamos, completamente africanizado en el sentido de los movimientos, de los colores, de los olores. Y sin embargo, ¿qué les remite a ustedes pensar que se va a vivir esta cosa en la cual se naturaliza de algún modo que esto es una fiesta para el turismo o una fiesta para los brasileños, y al mismo tiempo se hace bajo la órbita de un gobierno que ha sido expresamente durante la campaña como la que hizo Bolsonaro, despreciando la africanidad que tiene Brasil?
Bueno, toda polarización lleva a simplismos. Durante el siglo XIX, siglo XX y por qué no el siglo XXI, hay muchos descendientes de africanos que, en busca de un ascenso social en coordenadas europeizantes, reniegan de su ancestralidad y suscriben a los proyectos blanqueadores de las repúblicas americanas, por ejemplo, interviniendo cada vez más, como pasa en Uruguay, ya es muy crítico por los candomberos antiguos, digamos, este proceso de espectacularización del carnaval como un mero entretenimiento rentable, de puesta en escena, con escenario, con público, con vallas, con pago de entradas, etcétera, que le quita todo el nervio al festejo del carnaval ancestral, que era justamente la abolición de toda frontera y la comunión, la comunión de intereses, más allá de toda diferencia. Lo que pasa es que eso era el carnaval europeo como fiesta pagana en un marco católico. Y acá no estamos en Europa. Entonces se producen esos choques de sentido entre tradiciones prehispánicas que se van solapando en el calendario con el carnaval, tradiciones africanas en un contexto asimétrico como fue la esclavitud, y que reverberan aún hoy. Cuando hablamos del carnaval sarmientino, del blackface, esto de pintarse la cara de negro, eso fue un tsunami ideológico que dejó huellas muy frescas todavía en nuestra sociedad. El retiro de los afroporteños del carnaval, por un lado, y la supervivencia del blackface en los actos del 25 de mayo con el pintarse con corcho quemado para representar al negro, siempre en roles subalternos, por supuesto, ¿no? Nunca reivindicando otros personajes negros de la época.
Interesante tener antropólogos que saben mirar los procesos culturales con la observación de los fenómenos reales y no solamente con alguna bibliografía que uno siente a favor de lo que uno quiere. Antropólogos como Pablo Sirio y Facundo Carman. Me hace acordar algo que hace unos años yo había leído y con mucho interés respecto de cómo en California muchísimos hijos de mexicanos en la escuela primaria elegían no estudiar en español o no acoplar el español al inglés porque sus propios padres querían de algún modo negar ese origen en función de darle más entidad como ciudadano norteamericano a sus hijos. Y me hace acordar a lo que uno mismo ha vivido, en mi caso con ascendencia española, no de pobres inmigrantes, pero sí de inmigrantes que trajeron muy poco de su cultura de España. Tuvimos que ocuparnos los nietos y bisnietos de tratar de saber de qué pueblos venían, qué posiciones tuvieron durante la Guerra Civil Española, porque hay una especie de negación. Pero vuelvo a formular la misma pregunta a Facundo Carman, ¿no? Jair Bolsonaro, estamos a 2 meses de su ascensión y ahora, no solamente en Río de Janeiro, sino en todo Brasil, van a explotar los afros, van a estar bailando, están bailando mientras se emite este programa. ¿Y qué sensaciones imaginás que puede producir en ese país?
A mí, yo pude participar en Río de Janeiro y en Bahía. Hay un carnaval alternativo al turístico muy muy fuerte, donde participan también miles y miles de la población brasilera. O sea, yo no sé mucho, lo que sí es que hay un carnaval alternativo muy muy fuerte, el callejero, gratuito, que dura toda la noche. Yo en Río de Janeiro estuve viendo escolas desfilar toda la noche y gratuito ahí en distintas zonas de Río, en Bahía también. Yo me preocuparía más por lo que pasa acá. O sea, acá hay un carnaval en Entre Ríos y en Corrientes, por ejemplo, que nosotros cuando discutimos con las autoridades nos ponen de ejemplo y es una copia barata del carnaval brasilero. Entonces, por eso...
El carnaval comercial, turístico, marketinero, sí, ¿no?
Y además a nivel comparsa, o sea, copian los pasos, la música, las carrozas, los disfraces, o sea, no hay nada original de lo que hace Gualeguaychú, de lo que hace Corrientes. Entonces, y es el ejemplo de carnaval que tenemos en la Argentina. Por eso también es preocupante esta bajada de línea de los últimos 30 años, cuando nosotros... nos sentamos a discutir el tema de bancar los corsos gratuitos y barriales, bueno, salir, que no son cortes de calle, sino son corsos barriales, etcétera, etcétera. Nos ponen como ejemplo el corsódromo de Corrientes y de Entre Ríos, que es una copia mala, además, de lo que pasa en Brasil. Perdón,
quisiera agregar que arrastramos un karma identitario los argentinos, copiamos todos menos la originalidad. Entonces siempre miramos el afuera para ser nosotros. Durante muchas generaciones el modelo fue el modelo de las metrópolis europeas y Estados Unidos. Y a la hora de la amplitud cultural, de la diversidad, en el caso de lo afro, bueno, miramos lo más cercano que tenemos en tiempo y espacio, que es Uruguay y Brasil. Por eso, más allá del genuino interés que pueda haber en muchas personas en desfilar con esa estética, que no la cuestiono, o con candombe uruguayo, eso invisibiliza e insonoriza las tradiciones autóctonas, afro-argentinas en este caso, ¿no? Es para no irnos tan lejos, otros grupos, que pasan desapercibidas o no son vistas tan espectaculares, tan pintorescas. Y charlando mucho con afroargentinos militantes, están bastante cansados también de que cuando se los invita a un evento, a un acto, se los invita para bailar y cantar, ¿no? O sea, como para que hagan el papel que les corresponde, que es muy lindo lo que hacen, pero ellos dicen, mira, nosotros queremos hablar, nosotros queremos contar nuestra historia argentina. Después vemos si bailamos, que se puede terminar con eso, ¿no? Pero hay un empoderamiento de los afroargentinos actuales por reescribirse en la historia, que va mucho más allá de mostrarse haciendo lo suyo.
La voz de Pablo Sirio. Es muy interesante lo que decís. Marisa, yo me acuerdo, en una época hacía un programa en Radio Provincia de Buenos Aires, en La Plata, y allá había un grupo de caboverdianos que, bueno, que tenían una pequeña institución, bancada...
Sí, son de la década de 1920, 1930. Sí. Pero sí es una experiencia muy interesante, porque es otro tipo de inmigración africana que llegó a la
Argentina.
A
la ultramarina.
Contemporánea a la ultramarina, exactamente.
Como excepción de color,
sí,
¿no?
Sí,
de
la exactamente. Época, sí. Y que
Cabo Verde era colonia portuguesa.
Era colonia portuguesa, exactamente. Y bueno, eso es una historia también para contar en otro momento. Pero lo que me parece que es interesante también es cómo si ellos cultivaron su identidad, la mantuvieron y crearon una asociación mutual, varias. La más importante es la de Dock Sud, pero está también la de Ensenada, que es muy importante, hay otra en Mar del Plata, y que se mantienen unidos, que siguen trabajando juntos, y es una de esas múltiples asociaciones mutuales ultramarinas que tenemos en Argentina. Esta tiene la particularidad de que es africana, ¿sí? Entonces me parece que sí vale la pena recordarla, y que mantienen tradiciones, que mantienen vinculaciones todavía con, digamos, son ya segunda, tercera y hasta cuarta generación que están en el país, pero que siguen manteniendo los lazos con su lugar de origen. Entonces sí es interesante.
¿Y cómo se inscribe la llegada de los senegaleses, que es un fenómeno de inmigración de los últimos años, que también tienen sus propias tradiciones? Creo que la mayoría son musulmanes. Digamos, ¿cómo se inscribe esta inmigración? Porque senegaleses que llegaron a Italia, a Francia, mucho antes que a la Argentina, era, digamos, algo más normal. ¿Cómo llegan a la Argentina y cuál es el trato que tienen? Porque siempre, en todos los lugares donde llegan con el mismo tipo de comercio, ¿no? Desplegar una especie de frazada o alguna lona en la vereda y ofrecer anteojos, relojes y demás. Es decir, se ve que su propia organización es lo que les permite sobrevivir de esa manera.
Sí, bueno, la inmigración es reciente, pero es bastante impactante a los ojos, ¿no?, de porteños y bonaerenses. Me parece que tiene un impacto visual fuerte y ha cambiado también esa mirada o esa percepción ciudadana, ¿no?, de cómo se vive. Es mayoritariamente masculina, es mayoritariamente o casi exclusivamente musulmana. Está afincada también en su mayoría en la ciudad de Buenos Aires, pero está y en La Plata y en algunas regiones bonaerenses, pero también está bastante dispersa en el país. Cuando uno viaja a alguna ciudad del interior, se encuentra también. Es un grupo que llega un poco buscando, es gente que está buscando una mejor situación de vida, y que a medida también que las puertas de Europa se cierran, empiezan a pensar en Argentina o en América del Sur como una posibilidad. Me parece que el estar vinculados a la venta ambulante tiene que ver, como en todas las cadenas migratorias, que los primeros que empiezan a trabajar empiezan en eso, y entonces le abren la puerta a sus paisanos y ahí empieza a ser. Vemos cómo muchos de esos senegaleses, algunos de ellos arman familia en Argentina o traen a sus familias de Senegal. Hay ya un grupo muy organizado de mujeres senegalesas en el país que trabajan y que juntan dinero para su propia gente. Así que están trabajando bastante. Y si me permitís, entonces quería decir, sí, claro, una cosa, que era que justamente en estos días, en estos próximos días que vamos a celebrar el Día de la Mujer, el 8 de marzo, me parece que también hay que hacer justicia de todas esas mujeres que llegaron africanas esclavizadas, y estas mujeres nuevas africanas que están llegando también, para tenerlas presentes en esa, por un lado, en la discriminación que sufrimos las mujeres, pero que es mucho más patética, mucho más fuerte, las que sufren las mujeres africanas.
Marisa, me parece muy pertinente lo que decís, porque lo que estamos hablando es de un carnaval que tiene un lado que no es solamente disfrutar, tirar, ahora ya no se tira agua con nieve. El pomo, ahora se tira nieve envasada, ¿no?
Cuando yo era chico también.
Bueno,
ya décadas.
Pero vos sos joven. Pablo, no tenés por qué andar. También que no te guste el fútbol, pero que no te gusten los viejos ya es una manera de discriminar.
Y cuando se terminaba la nieve, tiramos con el pomo.
Bueno, pero volviendo a lo que decía Marisa, me parece que en realidad lo que tenemos que tratar de pensar es que la invisibilización, la insonorización de las comunidades afro se extiende a las comunidades originarias, se extiende al sexo débil, como me decían a mí cuando era chico, eso es sexo débil. Yo decía, ¿qué será eso? Facundo, estos días de carnaval, vos estás entrenando, seguís bailando, seguís desplegando con tu cuerpo esa habilidad. Nos quedan 2 minutos, contestalo rápido.
Sí, estamos en pleno carnaval, estos 4 días locos. Para los que quieran ir a vernos, domingo estamos en Mataderos y después cerramos en el barrio de La Boca, ahí en la avenida Pérez Galdós. Y el lunes va a ser la vuelta del carnaval en Avenida de Mayo. Hace por lo menos casi 25 años que no se hacía. Es una experiencia en conjunto, la vamos a hacer las murgas con cultura, vamos a ver cómo sale. Pero bueno, también volver a Avenida de Mayo es un desafío para las murgas, para convivir en paz con 15.000, 20.000 personas que vayan. Porque los últimos Avenida de Mayo terminaron con problemitas. Por eso apostamos a que sea un festejo popular.
De eso se trata, Facundo, de recuperar estas fiestas que son populares, para que no solamente tengan la forma de lo popular, sino que cada uno pueda poner su inteligencia emocional, sus sentimientos y sus identidades al servicio o acompañando lo popular. Gracias Facundo Carman, gracias Marisa Pinó, gracias Pablo Sirio, gracias Tano Salvatori, como siempre, por ponerte ahí al timón de este programa, gracias Tomás Pont, y gracias Santiago Pfeiffer, que me alcanza un papelito que dice que para la inmigración de Senegal, aquí en Radio Nacional hay un podcast que llama Nos, y que tiene que ver precisamente con una investigación que hicieron colegas de esta radio sobre la inmigración senegalesa. Vamos a cerrar el programa con Carnaval Viejo y Querido, no Viejo y Peludo, Viejo y Querido, de los amantes de La Boca. Nos despedimos de esta manera, dejamos el concierto de Colonia para otra oportunidad. Seguí en la radio de todos, seguinos semana a semana, seguí esta programación. Nos encontramos la semana que viene. Chau, que la pases bien.
Hoy cantamos sin apuro a los pibes que mataron, el recuerdo y el saludo. A partir de esa tristeza, uno vuelve con la risa. Bandido. Carnaval viejo y querido, y aquí se abre la noche, recordando aquellos tiempos en que el vecino salía con la murga y su alegría. La, 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 la,
las serpentinas vuelan escribiendo palabras, la, la, palabras por el aire que los amantes las cantarán. En un empedrado del carnaval.
La, 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 la.